Bueno, antes de pasar al próximo ponente, tengo una recomendación para darle a la directora delegada. Tiene un fantástico patio interior y está muy desaprovechado. En el Congreso Mundial de Criminología de Nueva Delhi, en el que estuve hace unos meses, pues el salón de actos era un jardín. Y pusieron solo unas banditas y un palco y todas las ponencias fueron allí, al aire libre, y se estaba de maravilla. Y yo creo que estaríamos de maravilla en el patio interior con unas butacas y una pequeña tarima. Yo creo que una para el verano no es mala idea. Bueno, el ponente que me toca presentar ahora también es un amigo, pero es un amigo al igual que los anteriores porque coincidí con ellos investigando y trabajando temas comunes. A Diego no lo conocí en Cambridge como a Eduardo, sino que lo conocí en Alemania, en el Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht, en el Instituto de Criminología y Derecho Penal Económico. Y allí estábamos los dos investigando pues el mismo tema, el blanqueo de dinero. Diego pues publicó una interesantísima monografía ya hace bastante tiempo, ¿cómo vuela el tiempo? Sobre el blanqueo de dinero. Y teniendo esos intereses comunes, cuando decidí pedir este proyecto ministerial con fondos europeos, en el primero que pensé para integrar este grupo investigador fue en él, y pues su generosidad hizo que rápidamente aceptase la invitación. Y por eso, por su generosidad, está hoy aquí y está para hablarnos sobre la utilización de las nuevas tecnologías en el blanqueo de dinero.
Muchísimas gracias, Miguel, por tus palabras. Muy buenas tardes a todos. Quiero felicitarte, como hice la semana pasada, por la organización de este congreso, nada menos que la quinta edición. No he formado parte de este congreso en las anteriores, pero encantado de estar aquí, compartir mesa contigo y además pues con un programa tan interesante con compañeros y compañeras pues expertas en la materia. Igualmente quiero pues agradecer a las entidades colaboradoras, fundamentalmente la Universidad de Santiago y, por supuesto, a la dirección de la Escuela Galega de Administración Pública, ¿no?, que nos acoge en este maravilloso salón de actos. Para mí es un placer estar esta tarde aquí con todos ustedes. Y es verdad que vamos a hablar de nuevas tecnologías, vamos a hablar de blanqueo, de ciberblanqueo, y el título referido a la utilización en la comisión de estas nuevas tecnologías en la comisión del blanqueo de dinero es un título muy, muy sugerente, ¿no? Y bueno, vamos a intentarlo. Como todos ustedes saben, en la realidad aparece una esfera legal y una esfera ilegal que están íntimamente conectadas, ¿no? Bien es cierto que esa esfera legal pues no necesita a la esfera ilegal. No la necesita, incluso la perjudica su existencia, a diferencia de lo que ocurre con la esfera ilegal, que sí que necesita de la esfera legal pues para beneficiarse de todos sus aspectos. Desde el momento en que se genera dinero procedente de actividades delictivas, frutos, ganancias, comienza la complicada tarea por parte de los delincuentes en buscar nuevos productos, vías complejas técnicas con el fin de escapar a la persecución penal, con el fin de evitar pues la aplicación de una normativa rigurosa desde el punto de vista punitivo y también preventivo. No es de extrañar que para blanquear se empleen pues los sectores económicos más vulnerables, y hoy por hoy Internet es un sector muy vulnerable. En efecto, junto a las técnicas clásicas, tradicionales de blanqueo, aparecen otros métodos más innovadores que están basados en las nuevas tecnologías. Es normal que se produzcan cambios en la forma de cometer los hechos delictivos por la capacidad que tiene la delincuencia de adaptarse a la realidad. La delincuencia, como cualquier otra acción humana, pues forma parte de nuestra vida, ¿no? Y dentro de esto, pues es normal esa adaptación de la delincuencia a una sociedad diferente, que más compleja, en la que aparecen también conflictos pues muy interesantes y que merecen la pena ser analizados. lo que observamos cuando nos acercamos a la sociedad de la información, que estamos viviendo una verdadera revolución del conocimiento, de las tecnologías, de las telecomunicaciones, es que comparte buena parte de los, de forma paradigmática, ¿no?, de los presupuestos del derecho penal del riesgo. Nos encontramos por un lado, y es fundamental ese aspecto, como es el anonimato, y por otro lado también la internacionalización, el carácter transnacional de la delincuencia, o si se prefiere, global. Y en este punto también diría que la red ahora mismo es la forma más extrema de globalización. Las características de esta sociedad de la información se asemejan bastante a la sociedad del riesgo. Como dice el profesor Silva Sánchez, se observa una importante evolución en la delincuencia y precisamente en ese ámbito, en la criminalidad relacionada con la informática, con las comunicaciones, con las conexiones, el mundo digital en general, hasta el punto que se puede hablar de una sociedad global del riesgo, o mejor, por lo que aquí vamos a estudiar, la sociedad del riesgo informatizada. Se advierte frente a esto unas demandas, una importante demanda de seguridad, garantías de control por parte de las instituciones para garantizar esa seguridad, reduciendo la incertidumbre, controlando los riesgos, los peligros, minimizándolos en la medida de lo posible. Junto a esa seguridad que se demanda, aparecen problemas, por supuesto, de carácter jurídico. Lo cierto es que predomina un discurso político-criminal en el que se pide al derecho penal, al derecho, pero fundamentalmente al derecho penal, una intervención para aminorar esos peligros y que se den las condiciones de seguridad necesarias para que la sociedad de la información pueda desarrollarse. En general, desde el punto de vista penal, observamos que se crean nuevos tipos penales, que aparecen tipos, subtipos, junto a los tipos penales ya existentes, o se extiende el tipo penal, tipos penales que ya existen, desde el punto de vista del tipo objetivo o tipo subjetivo. El derecho penal que se pretende, por lo tanto, en la sociedad de la información, sigue con gran similitud el derecho penal de la sociedad del riesgo, caracterizado por la expansión y la flexibilidad. Podríamos entonces, frente a esa demanda de seguridad, establecer como los grandes pilares, ¿no? Tendríamos el anonimato, la necesidad de controlar los riesgos y la necesidad de adoptar medidas de carácter preventivo. Uno de los rasgos más característicos de este derecho es precisamente en cuanto a las técnicas de tipificación, el recurso a los delitos de peligro abstracto. Y desde el punto de vista de las reglas de imputación, se hace depender no tanto de la existencia de elementos en el tipo de elementos normativos, cuanto de cláusulas atemporales. Por ejemplo, en la estafa informática se habla de u otro artificio semejante, o en los delitos contra la intimidad, cualquier otra señal de comunicación, o bien fórmulas abiertas, como ocurre con el blanqueo, o de cualquier otro modo. De acuerdo con el momento actual, los conocimientos científicos existentes, somos incapaces de aventurar, ¿no?, de predecir cómo serán en el futuro otras formas, cómo se pueden plantear esas formas de actuación, ¿no?, a la hora de delinquir. Y es a través de estas fórmulas vagas, amplias, se consigue precisamente esto, ¿no?, mantener el tipo penal y que pueda estar abierto a cualquier tipo de cambios que se pueda producir en la vida. Además, esas fórmulas que se emplean de carácter atemporal o abiertas se acompañan con definiciones del tipo exactamente de la misma manera, ambiguas, amplias, además con falta de concisión. Más aún, se observa cómo también aparece un reforzamiento de formas extraordinarias de imputación. Y es aquí donde aparece, en nuestro caso, el blanqueo imprudente al que mi compañero Eduardo se ha referido esta mañana. De manera que determinadas categorías de sujetos aquellos los sujetos obligados, aparecen bajo el prisma de una especie de profesión peligrosa y la necesidad de someter a la amenaza penal a esa profesión. Evidentemente, todo esto es posible a partir de la existencia de una serie de deberes genéricos o más específicos: análisis del riesgo, la identificación, verificación de la identidad, colaboración con las autoridades, un largo etcétera, de estos deberes que aparecen recogidos en la norma preventiva. Todo esto, como digo, es propio de un derecho penal flexible, amplio, con el que se intenta afrontar el problema del blanqueo de dinero. Menos mal que el recurso necesario, por supuesto, pero no exclusivamente al derecho penal, sino que también se recurre al derecho administrativo sancionador. La seguridad aparece ante nuestros ojos como el valor supremo, por encima de otros valores, por encima incluso de garantías penales, como vemos, bajo la necesidad de que es necesario combatir la delincuencia y especialmente combatir el blanqueo de dinero. Como dice Quintero Olivares, esta sociedad en la que vivimos, en ella se plantea una interesante, importante tensión entre las garantías individuales, los derechos fundamentales y las libertades, y por otro lado, la necesidad de cumplir con los objetivos que vienen establecidos fundamentalmente las normas internacionales y luego que son adaptadas a nuestro ordenamiento interno para garantizar la seguridad financiera. Son muchas las causas que favorecen, ya he hablado de alguna de ellas, como el tema del anonimato, ¿no?, que favorecen el hecho de que pasan los años y seguimos hablando de blanqueo de dinero, ¿no? Es un tema que está permanentemente de moda desde hace tantos años. Y yo creo que todavía queda mucho por escribir. Esta mañana se hablaban de monografías, queda todavía muchas cosas por decir. En la medida en que existan actividades delictivas, seguiremos hablando de blanqueo. Y con el fin de alejarlo de sus orígenes, de esa actividad delictiva, pues la globalización es un elemento que influye. Por supuesto, como la estrecha vinculación del blanqueo con otras actividades delictivas, parejas, temas que tienen que ver con la criminalidad organizada, la corrupción, un largo etcétera, la existencia de paraísos fiscales o países de alto riesgo, como se les llama, la falta de concienciación también, ¿no?, por parte de determinados sectores profesionales, la falta de cooperación internacional y, por supuesto, como consecuencia del desarrollo de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Las nuevas tecnologías permiten realizar operaciones internacionales de transferencia de dinero, de manera sencilla, ágil, rápida, y las redes sociales permiten poner en contacto a los que están dispuestos a cometer hechos delictivos y participan de las mismas. Existen infinidad de técnicas, las tradicionales junto a otras nuevas, para el blanqueo, y el desarrollo tecnológico conlleva una cierta profesionalización, pero tampoco diría que es un requisito, un rasgo definidor de esta forma de delincuencia, la profesionalización. Basta con tener unos ciertos conocimientos. Se emplean muchos tipos de técnicas de anonimato, a través de servidores web para utilizar correos anónimos, utilización de anonimizadores web, uso de proxies anónimas, tarjetas prepago para ocultar la identidad o dificultar la identidad, el uso de programas maliciosos tipo troyanos para acceder al disco duro de los ordenadores, técnicas de ingeniería social para suplantar la identidad de las personas, se envía publicidad no deseada, se mantiene el contenido en paraísos informáticos con el fin de escapar al control, se usan programas de encriptación con el fin de ocultar contenidos o ocultar determinadas transacciones, uso de programas para estafar, un largo etcétera. Internet se ha convertido en un factor criminógeno de primer orden. Por supuesto que ha cambiado nuestras vidas de manera definitiva. Las relaciones personales se han modificado, las relaciones del individuo con otros, de los individuos con las empresas, con el entorno, y también la relación del individuo con las máquinas. Fundamentalmente, por lo tanto, vemos sobre todo con relación al blanqueo, que el anonimato, el hecho de que se puedan realizar operaciones de manera ágil, de consumación instantánea, con un fuerte componente internacional, con las dificultades para determinar la jurisdicción, a qué país le corresponde la competencia y luego el bien jurídico lesionado, que puede ser complejo o múltiple, ¿no? El que se lesiona o se pone en peligro. Estas nuevas tecnologías han permitido pues, un desarrollo de métodos por parte de las empresas, como he dicho, porque ellas ven, además de los medios tradicionales de creación de riqueza, en el conocimiento, en la información, en las conexiones, ven una manera de atender todas las necesidades que puedan tener sus clientes. Por ello aparecen métodos de pago bien diversos, como las tarjetas prepago, el pago a través de los teléfonos móviles, los servicios de pago por Internet y luego pues todo tipo para poder jugar online y las monedas virtuales. ¿De qué manera se puede adquirir ilegalmente dinero electrónico? Existen muchas formas a través de las cuales se puede realizar esa conducta. La más conocida es el phishing. Luego también está el VoIPing, todos son términos anglosajones, y el smishing, ¿no? Todos tienen en común precisamente que es un método para que lo que pretende es mover rápidamente el dinero, o sea, pues transmitiendo un mensaje SMS, solicitando pues una determinada clave o y tal, y pues los clientes, los consumidores, pues entran en el engaño, ¿no? O como utilizar pues a través del correo electrónico o haciendo llamadas, como digo, el VoIPing, que es esto. Y tienen en común la necesidad de, en el momento en que se adquiere ese dinero electrónico, pues ocultarlo y darle apariencia de licitud. Como dice la Oficina de las Naciones Unidas en la prevención de las drogas y del delito, de las tres fases, seguramente que conocen, la colocación, la estratificación y la integración, en este caso directamente se pasa a la fase de la estratificación, donde se realizan diversas operaciones para poder reinsertar el dinero ilegal en la economía legal, ¿no? Acudiendo a cuentas offshore, a través de sociedades pantalla, el empleo de muleros, etcétera. Con relación a los muleros, abro un pequeño paréntesis, ¿no? No existen problemas en cuanto a su calificación jurídica cuando se produce el acceso indebido a una cuenta bancaria para llevar a cabo una transferencia no consentida. Para eso está la estafa informática. Sí, con relación a la figura del mulero, aquel que pues recibe una propuesta de empleo en su correo electrónico solicitándole, pues, ¿quieres ganar dinero? Pues facilítanos tu cuenta, una cuenta bancaria, y de ahí puedes detraer una comisión. Y una vez que hayas hecho esto, pues tienes que hacer normalmente un giro postal a la dirección que se te indique. Con relación a esto, a esta forma de actuar, un sector de la doctrina ha considerado que era perfectamente posible la aplicación de la figura de la receptación, porque el mulero interviene una vez en la fase del agotamiento del delito, de la estafa informática, una vez que ya se ha consumado la estafa. Porque efectivamente no ha intervenido en la estafa informática, que es un delito patrimonial, que es un requisito de la estafa, de la receptación, no ha intervenido ni como autor ni como partícipe, y además la pena se ajusta bastante bien a esa forma de comportarse. Sin embargo, la jurisprudencia, mayoritariamente también un sector importante de la doctrina, señala que realmente esa figura debería ser calificada como la de cooperación necesaria, por cuanto que el mulero se trata de un bien escaso, que no se puede sustituir fácilmente por otro, porque en la escala ocupa un nivel inferior con relación al resto en la organización, se forma a través de un plan, no sabe muy bien qué papel tiene en ese plan, pero sabe que está jugando un papel importante. Nos podemos plantear dudas si su intervención fuera gratuita, pero no es así, es onerosa porque detrae de la transferencia que se ha realizado inconsentida una comisión, de manera que encajaría perfectamente participación como en la cooperación necesaria. Nos podemos plantear si esto es así, o también podría ser calificada de manera subsidiaria como blanqueo, ¿no? Precisamente por esa intervención a posteriori, si consideramos que ya se ha consumado la estafa, esa intervención posterior podría ser la del blanqueo, en cuanto que está ayudando a los que han intervenido en la estafa informática, pues a que la misma se pueda llegar a consumarse. Sin embargo, claro, aquí nos encontramos con una pena de hasta 6 años para el tipo básico de blanqueo, y a lo mejor se puede haber corregido de haberse dispuesto, por ejemplo, que en el tipo de blanqueo, que en ningún caso la pena para el blanqueador podía ser, para el autor del blanqueo pudiera ser superior a la, debía ser igual a la de él, y no superior a la de la que le correspondería al autor del delito antecedente. Pero no es así, porque si llega a ser así, pues no estaríamos hablando de la autonomía del blanqueo de dinero. Perdería esa autonomía. Y se abre entonces la posibilidad entonces del blanqueo imprudente, ¿no?, al que ya ha hecho referencia mi compañero y no voy a hablar. Formas a las que he hecho referencia, las tarjetas prepago. Estas tarjetas prepago existen de dos tipos. Están las de ciclo cerrado y las de ciclo abierto. Las de ciclo cerrado son las típicas, ¿no?, las tarjetas de fotocopias, las de transporte, o las tarjetas de regalo, ¿no?, son las más conocidas. Normalmente no se pueden recargar, son de un solo uso, para ser utilizadas con relación a un establecimiento, en la compra de sus mercancías y poco más, con lo cual los riesgos de blanqueo no son muchos, aunque se han planteado casos, ¿no?, casos de robo de tarjetas de crédito que luego se han utilizado para adquirir tarjetas regalo, se han comprado mercancías que luego se han vendido en el mercado a través de Internet, por ejemplo, en todas las aplicaciones que hay de compra-venta de bienes. Las que más preocupan, en efecto, son las tarjetas prepago de ciclo abierto, que son las que tienen mayor funcionalidad desde el punto de vista operativo, financiero, aquellas en las que se permiten hacer continuas recargas y que son anónimas, que son recargables, como digo, aquí y sobre todo si se puede retirar dinero de los cajeros. Aquí el riesgo, como digo, pues aumenta. Sus usuarios, aunque no disponen de cuentas bancarias, porque estas tarjetas prepago de ciclo abierto se han identificado, ¿no?, en gran medida, buena parte de ellas provienen, son del Estado, son las que suministra para el cumplimiento de determinados fines sociales, y aunque su nicho es muy amplio, porque comprende no solamente a las personas no bancarizadas, sino que también personas bancarizadas, aquellas que cuentan con depósitos bancarios, cuentas corrientes, también pueden disponer de tarjetas prepago. Los bancos pueden suministrar esas tarjetas. En esa medida, el programa de tarjetas prepago estaría sometido a la normativa antiblanqueo, porque ese programa estaría dentro de una cuenta bancaria y, en consecuencia, el banco puede exigir a ese cliente el cumplimiento de la normativa. Lo mismo sucede con el pago por teléfono móvil, que se ha difundido. Es decir, hoy día más del 80% de la población dispone de un teléfono móvil, de manera que también se ha desbancado al uso de teléfono fijo. Se puede realizar prácticamente cualquier tipo de operación financiera a través del teléfono móvil. Los bancos disponen de aplicaciones para que podamos consultar información financiera acerca de cuál es el saldo. También banco móvil, podemos domiciliar, podemos realizar transferencias, como también monedero móvil, como una alternativa al dinero en efectivo. En ese caso, el dinero se almacena en el móvil y se puede utilizar también como un método de pago. A proveedores se les aplica, por supuesto, al igual que he comentado con las tarjetas de prepago, se les aplica también la normativa antiblanqueo. El tema puede estar que también hay operadores móvil que están ofreciendo estos mismos servicios de carácter financiero a sus clientes, ¿no?, a través de cuentas prepago o pospago, la posibilidad de realizar esas operaciones financieras o bien mediante recargas o bien en la facturación del periodo siguiente. En la medida en que el operador también dispone de una cuenta en una entidad bancaria, se le exigirá el cumplimiento de la normativa. Como vemos, aparecen métodos con los que, como comentaba, las empresas intentan satisfacer las necesidades de sus clientes. Aparece un campo muy interesante, como las compras web o los juegos online, no solamente esas formas, que también pueden utilizarse para la comisión del blanqueo. Es normal que las autoridades hayan puesto su interés, todo su interés, precisamente en esas formas nuevas, formas a través de las cuales se blanquea. Y, en este caso, por ejemplo, el GAFI, en sus recomendaciones, la 14ª, la 15ª, la 16ª, en esas tres recomendaciones podemos ver que sería aplicable a todas estas nuevas tecnologías. En la 14ª es aquella que establece que los países deben tomar medidas para asegurarse que las personas físicas y jurídicas que prestan servicios de transferencia de dinero o valores cuenten con la correspondiente licencia o registro. Y la obligación de identificar a todas las personas físicas y jurídicas que actúan en el mercado sin la correspondiente licencia o registro. La que más interesa es la 15ª, que es la que viene a decir que los países y las instituciones financieras deben hacer evaluación del riesgo con relación a el desarrollo de nuevos productos o prácticas comerciales, como en el uso de las tecnologías y nuevas tecnologías en desarrollo de productos que ya existen o productos nuevos que puedan ir apareciendo, en especial, por ejemplo, cuando una institución financiera lanza un nuevo producto. Por último, en la 16ª se hace referencia a las transferencias electrónicas en cuanto a la necesidad, la obligación de que cualquier tipo de transferencia que realicen las instituciones financieras deben incluir información acerca del ordenante, el tipo de operación y del beneficiario de la misma, y además el compromiso, la obligación de que esa información aparezca durante toda la cadena de pago. Hasta llegar a esos estándares internacionales, el proceso ha sido también largo, ¿no? El GAFI en 1996 ya presentó pues una preocupación, se preocupó por las nuevas tecnologías, considerando el carácter instantáneo de las operaciones, el carácter remoto de las mismas, el que se utilice la red, internet, para realizarlas, de carácter anónimo, sin implicación de las instituciones financieras tradicionales. Además, también se refirió en otro documento en el año 2001, hablando de la vulnerabilidad de la red y de los sistemas de pago en internet para cometer blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. En el año 2006 presenta otro informe ante el notable aumento de usuarios y el número de operaciones que tienen lugar en la red acerca de los peligros latentes a partir de los nuevos métodos que estaban apareciendo y que se estaban generalizando de manera vertiginosa y además que gozaban de una gran aceptación, en la que pues se comprobaba que no intervenían esas instituciones financieras, no estaban involucradas, que permitían realizar operaciones a través de las mismas, poder extraer dinero en los cajeros automáticos, en muchos casos sin ningún tipo de identificación, con lo cual las posibilidades de cometer el blanqueo se multiplicaban. En 2010 continúa también con esa preocupación a través de un informe, un documento, donde se actualizan y se comparaban a través de los casos y tipologías lo que ya había señalado y subrayado los peligros que estaban en el 2006. Y en su informe de 2013 utiliza también el enfoque basado en el riesgo con relación a las tarjetas prepago y el pago con teléfonos móviles y los servicios de pago por Internet. Es en 2014 cuando el GAFI emite un informe con relación a las monedas virtuales, da una definición y establece los riesgos potenciales de blanqueo con relación a estas monedas virtuales. Me voy a referir a ello. Las monedas virtuales, la idea generalizada que tenemos es el uso criminal de las mismas, ¿no? Tampoco es esto, es decir, tiene una parte de verdad, y es así, y es una realidad. Pero al mismo tiempo no podemos olvidar que a través de las monedas virtuales, por ejemplo, se ha facilitado la financiación internacional de las startups. Poco a poco, además, las empresas las están acogiendo como otro método de pago, un medio de pago, por ejemplo, mediante bitcoins, Con lo cual, cada vez, con el paso de los años y hoy, en este año 2017, se tiene un conocimiento mucho más profundo, exacto, del funcionamiento, ¿no? La gran cuestión es siempre con relación al anonimato, ¿no? Y sobre todo en el caso de las criptomonedas, las monedas virtuales descentralizadas, que no existe un órgano central emisor, no existe ningún órgano supervisor, ninguna institución pública, ¿no?, que esté garantizando esa confianza, ¿no?, de los usuarios, de los clientes, de los ciudadanos. El Bitcoin surge en el año 2009, seguramente ya en esa fecha existían otras criptomonedas. Hoy por hoy el Bitcoin es la más conocida, existen otras. También, por ejemplo, cada vez se está generalizando más el uso Ether, creo que se llama Ethereum o algo así, es una criptomoneda. También se está generalizando el uso, pero las que más conocemos es el Bitcoin. Prácticamente todas tienen un funcionamiento similar, ¿no? En un principio se pensaba que las monedas virtuales pues era una forma para poder pagar o realizar transferencias electrónicas en la red, con lo cual podía ser o se podía asimilar a otras formas o servicios de pago, como tipo PayPal. Esto no es tan así. En realidad es un código criptográfico que expresa su valor en una determinada divisa, normalmente en dólares. Y ese código puede comprarse, puede venderse, puede transferirse. El principal problema, como he dicho, es su emisión. No existe un órgano central, como ocurre con las monedas de curso legal, no existe ese emisor central. Se basa todo en algoritmos que son complicados de obtener, no es fácil, y en la medida que cada vez se van obteniendo más bitcoins, va disminuyendo el número de bitcoins disponibles. Da lugar entonces a la especulación, una fuerte demanda, donde los especuladores ven ahí un importante mercado, y es un mercado también muy variable, ¿no? Basta con entrar a cualquier página de internet de servidores que nos dan o nos indican cuál es el precio de la moneda virtual con relación, por ejemplo, al dólar o al euro, para incluso le indican, ¿no? Este valor puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Está sujeto a enormes cambios en cuanto, como digo, en cuanto al valor. Imaginemos que una empresa quiere pues vender sus mercancías y quiere utilizar como medio pago, aceptación como pago, el bitcoins. Lo que tiene que hacer es bajarse un programa de internet con un código de fuente libre. Que hay otra empresa que es la que quiere adquirir esas mercancías y además lo quiere hacer a través también de bitcoins, ¿no?, utilizando bitcoins. Ambos van a partir de ese programa libre, van a tener un monedero en donde se identifica con una dirección pública con muchos números y letras, y cada monedero tiene una clave privada. Si la empresa B no tiene bitcoin, se puede convertir en un minero en la búsqueda de bitcoins en la red y trabajar para conseguir bloques de transacciones. Claro, como digo, todo esto son códigos, son algoritmos, son problemas matemáticos que así lo estableció su creador. Son difíciles de conseguir. No es difícil conseguir un hash, pero sí que tenga una forma determinada, porque cuando se produce, entonces en su monedero se incorporarán 50 bitcoins. Esto es bastante costoso porque pues, se requieren importantes conocimientos, ordenadores muy potentes. Lo normal es que esa empresa que quiere adquirir esas mercancías pues acuda a la compra, ¿no? Acude a internet, a casas, a empresas que se dedican precisamente al cambio de moneda y puede cambiar la moneda de curso legal comprando bitcoins, o puede poner a la venta sus mercancías también aceptando como pago el bitcoins. Lo primero que tenemos que ver es que se trata de un medio que se está generalizando en cuanto por parte de los participantes de ese sistema como un medio de pago. Y eso tiene en común con las monedas de curso legal. Es lo mismo, es decir, una moneda, un billete no tiene un valor en sí mismo, lo tiene porque es generalmente aceptado como pago. Incluso, hablando de criptomonedas, nuestros datos bancarios, el dinero bancario también se refleja todo en ordenadores, en pantallas, con números, con claves, donde aparecen todos datos numéricos y en donde el dinero físico no existe. El ver el bitcoins, su aceptación se ha debido, y su generalización, pues porque el público ve en la tecnología que garantiza, a través de ese cálculo algorítmico, pues una confianza porque se nos vende o se nos dice que es prácticamente no se puede falsificar, que no se puede, es prácticamente imposible. Claro que los bitcoins también han sido objeto de ataques, de comisión de hechos, ¿no? Por ejemplo, se han realizado ataques a aquellas empresas que se dedican precisamente a tasar, ¿no?, a expresar en valor los bitcoins con el fin de darle, manipular el sistema y darle un valor inferior, o también se han producido entradas ilegítimas, ¿no?, consiguiendo las claves privadas del monedero para poder robar bitcoins. Son muchas las salvedades que hay que hacer, ¿no?, de tipo fiscal, financiero, de protección del consumidor. Se puede considerar que este mercado es un mercado más o menos correcto, pero posiblemente la alta demanda responda porque el delito es un medio de pago común en la deep web por parte de los delincuentes. Pensad que en Internet existen, se calcula, 5 o 6 niveles, y que la mayoría de nosotros, cuando navegamos por la red, estamos en los 3 primeros niveles. Existen otros 3 seguramente por debajo, donde pues la delincuencia campa a sus anchas. Casos, pues por ejemplo, Liberty Reserve. Esta empresa, en 2013, el Departamento del Tesoro vino a acusar a Liberty de blanqueo de capitales, porque se llevaron a cabo movimientos de miles de millones de dólares. Una empresa que surge en 2006 para dar cobijo a criminales, para poder distribuir, almacenar, lavar activos procedentes de la venta de los robos de tarjetas de crédito, como robos de identidad, fraude de inversiones, un largo etcétera, ¿no? Liberty disponía de su propia moneda virtual, que eran los dólares Liberty. Cobraba una pequeña comisión, 75 centavos por transacción que en ella tuviera lugar, y lo que se garantizaba a los participantes, a los que formaban parte de este mercado, ¿no?, una absoluta privacidad. También es muy interesante, por ejemplo, Silk Road. En 2011, Silk Road apareció como un gran mercado, un gran bazar, donde también se llevaban a cabo todo tipo de transacciones entre delincuentes, garantizando por parte de los servidores, ¿no? El servidor de Silk Road garantizaba el perfecto anonimato en cuanto que solo admitía como método de pago de las transacciones el uso de bitcoins, y además utilizaba la red Tor, que es una red, es un mercado, podríamos decir, es un mercado clandestino de múltiples ordenadores que sirven para enrutar todo tipo de información y encriptar con capas y capas cualquier tipo de información, comunicación, transmisión, todo. Con lo cual se garantizaba el anonimato más absoluto, ¿no? Las comisiones que se recibían eran en torno a un 8% o un 15%. Y actuaba como un intermediario. Se abrían cuentas que estaban protegidas por los servidores de Silk Road. Si se realizaba una transacción, se depositaban los bitcoins en una cuenta fideicomiso, que era ahí donde se almacenaban y protegidas por los servidores. Y cuando se finalizaba la operación, se procedía a transferir ese dinero al vendedor. En el informe de 2014 del GAFI viene a definirse, se da el concepto de moneda virtual, ¿no?, representación digital de valor que puede ser utilizada como medio de comercio, es decir, como un medio de intercambio digital con unidad de cuenta y de depósito que no tiene la condición de moneda de curso legal. Respecto a las características de esta moneda y la necesidad de, pues, si es una divisa, si es un bien, si es una moneda, en esa discusión, o si es dinero electrónico. Las autoridades, por ejemplo, la Autoridad Bancaria Europea en el año 2014, como el Banco Central Europeo en el 2015, en un estudio sobre las monedas virtuales vienen a coincidir en lo mismo. No estamos ante dinero electrónico, porque si el dinero electrónico se puede definir como todo valor monetario almacenado de manera magnética o digitalmente, ¿no? Que constituye un crédito sobre el emisor y que es aceptado como medio de pago por personas físicas y jurídicas distintas del emisor, no podemos extender esa definición y, por lo tanto, las directivas, el tema de la de servicio de pagos, etcétera, que se refieren al dinero electrónico, no se puede aplicar a las monedas virtuales, porque, como he señalado, en el caso de las monedas virtuales no tenemos un emisor central. ¿Cómo lo utilizan los cibercriminales esta moneda para blanquear? El único dato que permite identificar, no tenemos, como he dicho, son anónimas, no se puede identificar a los sujetos que realizan la transacción, ni al que se beneficia, ni al que ordena, es una función hash, es un código alfanumérico de muchos caracteres que sí permite trazar, podemos seguir el movimiento de la transacción, pero, como digo, no permite identificar quién es el titular. Imaginen los últimos casos que hemos visto de ataques que se han producido tanto a instituciones públicas como privadas, incluso a personas, a individuos, personas físicas, en sus ordenadores, ¿no? Y que han sido extorsionados, ¿no? Sometidos al chantaje, no vamos a devolverte la información porque hemos intervenido en tu ordenador, toda la información ahora la tenemos nosotros, tienes que pagar pues en bitcoins, en una criptomoneda. Desde el momento en que se realiza esa conversión de la moneda de curso legal a bitcoins o en cualquier otra moneda, vemos que rápidamente empieza a hacerse movimientos de cuentas, de unas cuentas a otras, y prácticamente cada vez se complica mucho más el rastro, el movimiento. En algunos casos, no en todos, seguramente pues se intentará convertir ese dinero en una moneda de curso legal. Para eso se pueden acudir a los miles de cajeros que existen en la web. Ayer estuve consultando, ¿no?, cómo puedo comprar bitcoins, cómo puedo cambiarlos. Y entonces, pues hay joyerías, es decir, cualquier tipo de establecimiento, miles, ¿no?, donde ofrecen servicios pues para poder adquirir, para comprar o para vender bitcoins. Salvo que pues respecto a la cantidad en efectivo sea inferior, mientras que sea inferior a 1.000 euros, pues no será precisa la identificación. Si la cantidad es mayor, se pueden emplear muleros, pero entonces corremos el riesgo de que seamos denunciados. Se pueden acudir a esas múltiples oficinas de servicios web exchange pues para cambiarlas. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, en el 2013 el Departamento del Tesoro también emitió un interesante informe señalando que estos servicios web para poder cambiar monedas de curso legal por monedas virtuales debían estar sometidos a las correspondientes licencias o registros y, por lo tanto, aplicándoles la normativa antiblanqueo. En buena parte de estos casos, en efecto, la identificación y la verificación se produce cuando se trata de nacionales estadounidenses, porque cuando se trata de ciudadanos extranjeros basta con una copia del documento nacional de identidad. El GAFI en 2015, a partir de ya el informe que dio en 2014 refiriéndose al concepto de monedas virtuales, lleva a cabo un análisis basado en el riesgo de estas monedas virtuales y viene a poner el foco de atención a los puntos de interconexión que proporcionan las fuentes del sistema financiero. Y viene a señalar precisamente a esos servidores, a los proveedores de servicios de cambio de moneda, como a las plataformas que ofrecen servicios de monedero electrónico, de monedas virtuales, considerando que, teniendo en cuenta la definición de institución financiera, de entidad financiera, que es aquella que tiene por negocio el servicio de transferencia de dinero, depósitos y fondos, emisión y gestión de métodos de pago, comercio con moneda extranjera, en la medida en que cualquier tipo de empresa lleva a cabo algún tipo de actividad de estas de las que se ha señalado, debería tener la consideración, o se les debería considerar como si fueran una entidad financiera. A partir de ahí, en ese informe dice que es perfectamente posible, por tanto, la aplicación de los estándares internacionales y de las tres recomendaciones a las que me he referido con anterioridad. Merece la pena destacarse la propuesta directiva de 2016, que viene, entre otras cosas, una propuesta, una vez que ya se ha cumplido el plazo para que los Estados implementen la directiva de 2015, vemos cómo rápidamente incluso se produce una evolución importante en cuanto a la necesidad de adaptar la normativa a esos continuos cambios, ¿no? Y a esto está también bastante atento, la Unión Europea. Normalmente también he de decirlo que no tanto por el tema del blanqueo, cuanto por la financiación del terrorismo. Porque, claro, apelando a temas de terrorismo es más fácil conseguir el consenso de todos los Estados para modificar la normativa. En este caso, la propuesta de directiva, seguramente no sé si ya la han comentado, tiene por lo que a nosotros interesa, con el fin de aumentar la confianza de los consumidores de buena fe, tanto en el caso de las tarjetas prepago como en el caso de las monedas virtuales, lo que hace es que en el caso acabar con el anonimato de las tarjetas prepago recargables como las no recargables cuando se utilicen en línea, cuando se utilicen en Internet, y también se reduce el umbral de 240 a 150 euros cuando se trate de operaciones, superen ese umbral, que se realicen en cara a cara, ¿no? En transacciones que no tienen lugar en la red, en Internet. Por lo que se refiere a esta propuesta directiva y las monedas virtuales, se intenta mejorar la detección para prevenir el blanqueo de capitales con relación a las monedas virtuales y dentro de las opciones posibles elige precisamente incorporar dentro de la categoría de los sujetos obligados a las plataformas de cambio de moneda y a los proveedores de servicio de monederos electrónicos. Es consciente, es decir, que se trata de pues un tema de enorme interés, que tan solo se está atajando una parte de ello, ¿no? A través de las oficinas, estas oficinas de cambio, y es consciente de que existe todo un conjunto alrededor de transacciones, de operaciones, que ahí tienen lugar, que quedan al margen del control por parte de las instituciones. De ahí que se apele a las instituciones, a las unidades de investigación financiera, para que puedan asociar las direcciones con moneda virtual a la identidad del propietario de ese monedero e incluso permitir la declaración voluntaria ante las autoridades. Hoy por hoy, que yo hasta donde alcanzo, creo que no existe ningún software que permita, si podemos conocer, como digo, la identidad, ¿no? Pero no conocer las transacciones que ahí tienen lugar. No existe un software que se pueda utilizar. A partir de ese momento, de acuerdo con estas propuestas, pues estas instituciones, estas entidades deberán pues incluir en su actuar todo tipo de políticas y procedimientos en materia de blanqueo, ¿no? Para prevenir temas de formación de personal, auditorías externas por expertos externos, constituir órganos internos de control, identificación formal del cliente, filtrado de información con relación a personas o entidades respecto a las que hay previstas sanciones de carácter financiero por estar vinculadas con el terrorismo, análisis del propósito de las operaciones del cliente, la redacción de políticas de identificación del cliente y un largo etcétera. Además, yo creo que esto hay que añadirlo, ¿no? Deberán establecer también procedimientos de tipo tecnológico, controles tecnológicos dentro de las limitaciones, ¿no? Propias del sector, como por ejemplo la necesidad de tener un registro y almacenamiento con la IP, la fecha y la hora de conexión de las transacciones, así como conservar la documentación durante 5 años. La doble autentificación cuando se realicen operaciones a través del teléfono móvil. Limitar las conexiones cuando se estén utilizando redes tipo Tor o similares. Prohibir cualquier tipo de operación que pueda proceder de países de alto riesgo. Limitar el número de operaciones por día, por semana, por mes, por año. Monitorizar el comportamiento del cliente, de la cadena, en supuesto de que existan sospechas o se hayan abierto diligencias de investigación. Llevar a cabo auditorías o investigaciones sobre el origen de los fondos del usuario. Almacenar las direcciones públicas de los monederos electrónicos a los que se accede, como he dicho antes, a través de claves, entre otras cosas, ¿no? Con esto, pues, con esta iniciativa, yo creo que se despeja toda duda acerca de la aplicación de la normativa antiblanqueo a estos servidores exchange en el ámbito de la Unión Europea. La mayoría afirman y señalan que ya lo estaban haciendo. Es decir, bueno, pues espero que no sea como lo estaban haciendo en Estados Unidos, ¿no? Que ya lo estaban haciendo porque, en buena parte, estas empresas lo que al final acaban haciendo es realizar transferencias a cuentas bancarias, y en la medida en que existe esa relación, esa combinación entre el negocio de cambio de moneda junto con las transferencias electrónicas del dinero para que se ingrese en la cuenta del cliente en monedas de curso legal, pues ahí aparecen unos vínculos que imponen unas obligaciones concretas a los individuos. En conclusión, diría, estamos ante retos muy importantes y posiblemente a la misma altura de las nuevas tecnologías. Desde un punto de vista político-criminal, observamos esa especial atención por el blanqueo de dinero, el carácter transnacional que conlleva la necesidad de adoptar medidas también de tipo internacional, todos los documentos hacen referencia a la cooperación internacional, a aspectos también de extensión de la jurisdicción, aunque el delito antecedente se haya cometido en el extranjero o los hechos de blanqueo se hayan cometido en el extranjero. Y luego, al mismo tiempo, pues una normativa preventiva en constante adaptación a las necesidades, hasta el punto de que por el día probemos una norma y por la noche ya sea obsoleta. Esto complica bastante las cosas, ¿no? Las tecnologías, es verdad que están sirviendo para, pues pueden facilitar, precisamente basándose en el anonimato, las formas de cometer el blanqueo de capitales, el blanqueo de dinero, pero esa misma tecnología también se puede utilizar por las unidades de inteligencia financiera y también por los sujetos obligados, pues para cumplir con la normativa preventiva. Se plantean y se abren debates muy interesantes, ¿no? Porque, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo o lo que se está haciendo es legitimar el control más absoluto también de aquellos sujetos que no son sospechosos o que también de aquellas operaciones que no son anómalas. Aparece esa tensión a la que con la que empezaba mi intervención, ¿no? Citando al profesor Quintero Olivares, ¿no? La tensión entre los derechos, las garantías individuales como protección de datos, derecho a la intimidad, propiedad privada, el ejercicio de la libertad de empresa, junto con intereses generales para cumplir con las funciones que imponen las normas, ¿no? Y para garantizar, en definitiva, la seguridad del sistema financiero. Muchísimas gracias por su atención.
Avanzadísima la exposición de Diego, que nos ha llevado a ver los riesgos que entrañan las nuevas tecnologías. Porque al fin y al cabo estamos, y ya lo puso de relieve hace tiempo el ya desaparecido recientemente sociólogo de la Universidad de Múnich, Ulrich Beck, en su obra Die Risikogesellschaft, la sociedad del riesgo. Y vemos que estos riesgos, especialmente los vinculados a las nuevas tecnologías, día a día, pues van avanzando. Tenemos 15 minutos para preguntas, dudas, intervenciones, para lo que queráis. O si estáis muy cansados, pues hacemos un descanso. Pues vamos a hacer un descanso y, según el programa, estamos aquí a las 6:30. Venga, hasta ahora.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.